West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Ya estamos a mitad de camino en esta cita de jueves 7 de noviembre del 2013. Un saludo para Rota en Paz, que es allá de La Habana. Y a propósito, vamos a saludar a los oyentes allá en lo que es la ciudad de La Habana, que tiene 15 municipios. Sí, señor. Comenzamos por Arroyo Naranjo, un gran municipio, que contiene, allá está Los Pinos, allá está también Prisión del Sevillano, etcétera, etcétera, etcétera. También saludando a los oyentes de la zona de Boyero, de Centro Habana, allá por el cerro que tiene la llave también. Buenos días. El Cotorro, municipio de Octubre. Saludo a la gente buena de La Víbora, allá por Lauton, Luyanó. También el Sevillano, Guanabacoa, buenos días. La Habana del Este, La Habana Vieja, La Lisa. Los oyentes de la zona de Marianao, también buenos días. De Playa, de Plaza, Regla y San Miguel del Padrón. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Saludando La Habana. Vamos a continuar con nuestra cita de hoy, Lucy.
Pues así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, comenzando ahora nuestra tercera hora de transmisión. Y les recordamos a los oyentes de Radio Martí que a partir de hoy, 7 de noviembre, empezaremos a transmitir hacia Cuba desde Cayo Hueso por la frecuencia 107.9 FM. Así que queremos agradecerles a nuestros oyentes que nos llamen y que nos digan cómo escuchan la transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros y continúen en sintonía.
Y pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Insisten miembros del Colegio Médico de Brasil que la presencia de médicos cubanos es innecesaria en el país. Exhorta a intérprete del dúo El Primario y Julito a todos los raperos de Cuba y el mundo a interceder por la vida de Ángel Junior Ramón Arzuaga. Provoca diversas reacciones la reiteración del compromiso del presidente Barack Obama de cerrar el centro de detención de la base de Guantánamo. Y pide la Cancillería de México a Caracas que esclarezca el caso de un avión con matrícula mexicana interceptado por aviones militares en Venezuela.
Pasamos con las noticias en detalle. Innecesaria presencia de galenos cubanos en Brasil, dice representante del Colegio Médico Nacional desde Brasilia. Bueno, ahí se recogió sus declaraciones.
A partir del próximo lunes, 3.000 médicos cubanos contratados por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff llegarán al Brasil, con el propósito, dicen, de cubrir vacantes en el sistema de salud pública.
Sí, Juana, yo creo que nos hablamos acerca de algunos meses atrás.
Sí.
Cuando ha empezado el proyecto del gobierno de hacer la importación de médicos cubanos para Brasil. Y la posición del Consejo es la misma. Aún somos críticos al respecto de la importación de los médicos cubanos y aún vemos la medida como una medida no efectiva, de una manera general.
Estos galenos, concluye el doctor Da Souza, directivo del Colegio Médico del Brasil, no darán respuesta a los problemas de la clase médica ni de los pacientes.
Los pacientes no tendrán las respuestas que necesitan, tampoco los profesionales de la salud.
Juana Isa Martí, Noticias.
Exactamente, son las 7:05 de la mañana.
Julio León Fonseca, del dúo El Primario y Julito, hizo un llamado a todos los raperos de Cuba y el mundo, así como a la comunidad internacional, por la vida del cantante Ángel Junier Ramón Arzuaga, más conocido como El Crítico, quien se encuentra en estado muy grave. León Fonseca destaca en un comunicado que Ramón Arzuaga, del dúo de hip hop independiente Los Hijos Que Nadie Quiso y preso político, se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 16 de octubre y que su estado de salud es muy grave. El joven opositor informa que a la esposa del cantante, Yudifel Rosselló Mojena, le permitieron verle después de 5 días de negarle visita, y el régimen la está amenazando con quitarle su hijo de 9 meses. Como amigo, rapero y hermano de causa, León Fonseca hace un llamado a todos los raperos de Cuba y del mundo que aman la libertad, en apoyo de Ángel Junier Ramón Arzuaga, El Crítico, quien se encuentra en el hospital de Bayamo en terapia intensiva.
Por otra parte, la policía en Baracoa reprimió nuevamente a integrantes de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba. Los detalles en la voz del periodista independiente Keifer Rodríguez.
Estoy denunciando que asedio y persecución contra 3 activistas de la ya mencionada organización, debido al activismo que estos activistas han tenido en los últimos 3 días. Estos activistas son Justo Elías Franco Jiménez, Ariol Luis Columbié Noa y José Bartolo Góngora Potrillé. Estos 3 activistas han sido víctimas de amenazas, de persecución, de citaciones y detenciones por parte de oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria por órdenes de la seguridad del Estado. Estos activistas han sido amenazados, nos han llevado a prisión, y en el caso de Ariol Luis Columbié Noa ha sido amenazado con revocarle la sanción que cumple de forma domiciliar por un delito de peligrosidad social predelictiva. Estos activistas, como ya dije, han tenido en los últimos 3 días un activismo bastante permanente, repartiendo impresos, pegando impresos en las calles y en paredes públicas de la ciudad. Y bueno, debido a eso es que están siendo reprimidos violentamente por la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria en este municipio.
En Radio Martí, exactamente las 7:07.
Un nuevo libro de Rafael Rojas compila los textos importantes de la penúltima vanguardia literaria cubana en el exilio. En el texto titulado La vanguardia peregrina, el escritor cubano, como la tradición y el exilio, destaca obras de Severo Sarduy, los ensayos sobre el sexo de Calver Casey, los peregrinos inventados por Nibaria Tejera, o las creaciones de Orlando González Esteve y Gustavo Pérez Firmat, entre otros. Rafael Rojas reconoce que historiar una vanguardia implica siempre certificar su desaparición o el paso de su momento. Sin embargo, a su criterio, esta parte de la historia de la literatura cubana sigue estando a debate.
En otras noticias, distintas reacciones ha provocado la reiteración del compromiso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de cerrar el centro de detención de la base estadounidense en Guantánamo, Cuba, con el informe de Alejandro Marcano.
Aunque el mandatario estadounidense Barack Obama reiteró su posición sobre la situación del polémico centro de reclusión de presuntos terroristas y combatientes enemigos bajo el alegato de que drena los recursos del país y perjudica su posición en el mundo, algunos analistas, como el profesor de historia Jaime Suchlicki, se oponen a que se concrete el cierre del establecimiento en esta base naval ubicada en la isla de Cuba.
Es parte de una de las promesas que él hizo cuando estaba en la campaña. Yo no creo que estos prisioneros, que son criminales de guerra, deben ser traídos a los Estados Unidos o juzgados por una corte civil en los Estados Unidos. Se deben quedar en Guantánamo, o si va a haber juicio, debe ser un juicio militar.
Y aunque Estados Unidos eroga cerca de $1 millón al año por cada uno de los detenidos en Guantánamo, lo que representa casi $200 millones en momentos en que el gobierno federal padece los efectos del recorte automático de sus gastos, otros, como el profesor José Acel del Instituto de Estudios Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, creen que el centro penal debe seguir funcionando como hasta ahora.
Bueno, yo creo que la base de Guantánamo ha servido un propósito importante para los Estados Unidos en esta guerra no convencional con el terrorismo, es decir, que ha servido para poder enjuiciar, para poder detener a personas muy peligrosas que quizás no caben dentro del marco judicial de los Estados Unidos.
Una de las grandes preocupaciones de ambos analistas es precisamente qué hará la administración del presidente Barack Obama con 48 de los 164 reos de este penal de Guantánamo, que son considerados de alta peligrosidad y pudieran comprometer la seguridad e integridad de los Estados Unidos.
7:09 en Radio Martín.
La Cancillería de México pidió a las autoridades de Venezuela el esclarecimiento de versiones sobre un incidente de una aeronave de matrícula mexicana con aviones militares de ese país. Informes procedentes de Caracas señalaron que la aviación militar venezolana detectó e interceptó la noche del lunes un bimotor modelo Hawker 25 con matrícula XBMGM, iniciales que corresponden a México. El avión fue inmovilizado cerca de la población de Buenavista del Meta, en el estado occidental de Apure, fronterizo con Colombia, según informe del jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.
Son exactamente las 7:10 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañanita de jueves. Morel de Oro, Lucy García, en los controles Teudy Girón, la producción Ernesto Morales Alpizar. Les saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy, más notas de interés que nos brinda Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vamos a ver trabajar en equipo.
Conectar con la población.
Convención Nacional de Oposición.
Las voces de la disidencia hablan sobre el camino que los cubanos requieren para lograr el cambio en Cuba.
Yo noto que estamos encontrando los puntos comunes.
Hacia la democracia, segunda edición. Este domingo a las 7:30 por Televisión Martí. Escuche Radio Martí por los 11:80 AM en la isla. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, y pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada se extiende desde el sudeste del Golfo de México hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y las costas de Belice, llegando hasta la costa norte de Honduras. Los nublados y las lluvias asociados a esta hondonada se extienden desde la región de Cozumel hasta las provincias occidentales cubanas. También es interesante el nuevo frente frío que ha penetrado en el noroeste del Golfo de México y que continuará moviéndose hoy hacia el sudeste, llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba muy débil en horas de la mañana del viernes. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Rick Rentería, actual manager asistente de los Padres de San Diego y quien dirigió a la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol, será presentado hoy jueves como nuevo manager del equipo de los Cachorros de Chicago. Ahora, los Cachorros confían en que Rentería ayude al desarrollo de sus peloteros jóvenes y lleve posteriormente a ese equipo hacia su primer título de la Serie Mundial que ganaron en el año 1908. Precisamente en este equipo de los Cachorros de Chicago militan varios peloteros cubanos,
entre ellos el habanero Jorge Soler, quien hace poco más de un año firmó contrato con los Cachorros por la suma de $30 millones, y en el año 2013 Soler estuvo muy bien en las ligas menores, tanto en la clase AA como en la AAA. Y el pelotero venezolano Miguel Cabrera tiene oportunidad de repetir como jugador más valioso de la Liga Americana al ser nombrado ayer miércoles uno de los tres finalistas del premio en la votación anunciada por la Asociación de Escritores de Béisbol de aquí, de Estados Unidos. Los resultados de la votación se van a dar a conocer la próxima semana. Por ejemplo, el cubano José Fernández del equipo de los Marlins de Miami es uno de los finalistas por el premio Cy Young de la Liga Nacional, y también el villaclareño está nominado en la boleta del novato del año. Precisamente en la Liga Nacional, otro cubano, Yasiel Puig, fue nominado, mientras que en la Liga Americana aparece otro cubano, el torpedero de los Tigres de Detroit, José Iglesias, uno de los favoritos para ganar el premio al novato del año en la Liga Americana. Por último, quiero señalar que Jorge Fuentes va a dirigir al equipo Piratas de Campeche de la Liga Profesional Mexicana, anunció la Federación Cubana de Béisbol. En campañas recientes, varios jugadores cubanos de gran nivel vistieron el uniforme del equipo de Campeche, entre ellos el pitcher pinareño Pedro Luis Lazo, el antesalista de Nueva Gerona Michel Enríquez, el primera base Jordanis Samón y el slugger de la provincia de Granma, Alfredo Despain. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y seguidamente les ofreceremos los titulares de algunas de las informaciones más importantes que les hemos estado ofreciendo en el transcurso de esta media hora. Insisten miembros del Colegio Médico de Brasil que la presencia de médicos cubanos es innecesaria en el país. Exhorta a intérpretes del dúo El Primario y Julito a todos los raperos del mundo y de Cuba a interceder por la vida de Ángel Junior Ramón Arzuaga. Provoca diversas reacciones la reiteración del compromiso del presidente Barack Obama de cerrar el centro de detención de la base de Guantánamo. Y pide la Cancillería de México a Caracas que esclarezca el caso de un avión con matrícula mexicana interpretado o interceptado por los militares en Venezuela.
Bueno, y momento de recibir acá en el estudio, con muchísimo gusto, como de costumbre, el periodista Álvaro. Álvaro nos dará un avance de qué te podremos encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Álvaro, buenos días.
Buenos días, bueno, gracias por estar aquí. De nuevo, a ver, yo creo que ya Cartaya se incorpora la semana que viene.
Sí.
Así que bueno, esto en el día de hoy vamos a estar tratando la aparición ante un juez de la ciudad de Miami del pirata aéreo estadounidense que ayer regresó de Cuba después de estar 30 años prófugo de la justicia estadounidense, y hoy comparece ante un juez que podría reafirmar la sentencia de 20 años de cárcel a que había sido condenado en el año 85. Y bueno, va a ser aquí en Miami hoy esa presentación. Y también vamos a indagar más sobre esta negativa de Cuba, de la Federación Atlética de la isla, para que Dairon Robles represente a Cuba. Él se encuentra en estos momentos en La Habana, sigue entrenando, pero ha sido muy fuerte la contesta que le dieron las autoridades deportivas, que no desean de que él ni entrene ni represente a la isla. Así como otros informes aparecidos en la prensa sobre la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos, el ex diplomático estadounidense Elliot Abrams se ha manifestado en contra. Recordemos que el día 12 va a ser la votación y Cuba es uno de los aspirantes al puesto.
Gracias, Álvaro. Bueno, te esperamos mañana a la misma hora. Gracias por estar con nosotros. Y son las 7:19 minutos de la mañana, momento por acá de regresar navegando entre papeles. Lucy, buenos días de nuevo.
Muchísimas gracias. Y si es eso de navegar, fíjate qué bien, porque iba a mencionar un crucero de los Estados Unidos que, bueno, de aquí salen, a través de los Estados Unidos salen de todos los puertos, pero aquí Miami es un puerto que de por sí va a muchos cruceros, lo mismo viaja Cozumel, que viaja al interior del Caribe, pues ahora han incorporado en sus servicios en los cruceros, va a incorporar el lago de Managua. Entonces, esto está, este lago de Managua, el crucero, el próximo, ya comienza a partir de este próximo fin de semana en las costas del lago de Managua, que era un lugar que nunca se visitaba. Así que es un lugar portuario nicaragüense. Y eso quiere decir que le van a dar, pues, auge al turismo a Nicaragua. Así que próximamente hay muchos que de los que desconocemos que los veo en esta ruta. Dice que mantendremos una ruta hacia la Isla del Amor. Ah, está muy bueno eso.
Hay una peculiaridad, perdón, en el lago de Managua, que hay animales, o sea, peces de agua salada.
Pues mira, no lo sabía.
Sí, adelante.
Ah, bueno, pues dice que este lugar que está en el lago de Managua, pues tiene canchas deportivas, pistas de patinaje, juego para niños, ranchos para merendar. Y entonces nos sorprende porque aquí hay muchos cruceros, pero nunca se había puesto en los puertos que visita Nicaragua. Así que se acaba de incorporar, si se trata de recorrido, pues en un crucero, pues a Nicaragua, que va a ofrecer su comida típica nicaragüense y todas esas cosas. Así que se pone ahora en la mira pública de los cruceros, pues hacer escala en el lago de Managua. Por otra parte, aquí Eva Longoria coproduce y pone su voz una serie animada que va a salir a través de la internet, que se llama Mother Up. Y ya ayer, miércoles, fue difundido el primer episodio, así que la actriz se ha vuelto muy activa en lo que es el terreno de la producción. Y últimamente se están incorporando muchos programas a las cadenas, no precisamente televisivas, sino de internet. Está la cadena Hulu, creo que se llama, que también es muy famosa, además de que transmite los mismos programas que salen por la televisión, se pueden ver a través de la internet. En este caso, pues son series que están hechas definitivamente nada más que para la internet. Y por otra parte, Carlos y Camila, pues el príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camila, han iniciado con nada más y nada menos con una ceremonia hindú junto al río Ganges en un viaje de 9 días por la India. Eso fue lo que dejaron saber los medios locales, y que Carlos el Príncipe dijo que estaba impresionado por la experiencia de sentarse en las orillas de uno de los ríos más ancianos del mundo. Este lugar está considerada la capital del yoga, en esa ciudad del estado norteño de Uttarakhand, que está surcado, bueno, por el Himalaya. El príncipe Carlos y Camila, pues, fueron una ceremonia religiosa después que habían sido recibidos por el jefe de gobierno en el aeropuerto. Dice que es el momento adecuado para redescubrir la conexión con la naturaleza. Y por supuesto también rindieron homenaje a los fallecidos en las famosas inundaciones que hubo el verano pasado en la India, que fueron terribles. Así que están custodiados por un contingente de 600 policías, están hospedados en un enclave turístico de la montaña y tienen programado visitas a la academia militar, a distintos lugares del gobierno, pero también a los lugares sagrados, a los lugares donde se rinde culto a tanto el budismo como a la diosa Ganesh y todos los, digamos, los dioses que predominan la cultura de la India, y planean, pues, visitar todos estos lugares. Muy, muy interesante, y sobre todo un remanso de paz, pues que viene muy bien. Mientras tanto, Nicolas Cage dice que su papel más difícil es el de embajador de la ONU, porque la estrella del cine de acción, Nicolas Cage, que siempre es conocido por sus papeles de acción, de malvado, de asesino, de traficante de armas, pero en la vida real dice que su actuación más difícil ha sido el de embajador de las Naciones Unidas para la Justicia Global. Así que dice, no podemos tolerar que las personas se compren, se vendan como mercancía, no podemos permanecer en silencio. Y está a cargo de esta sección como embajador de la Organización de las Naciones Unidas. Algo bonito.
Espero que yo le esté escuchando esta transmisión en este momento.
Ay, Dios mío.
Vamos con el grupo Maná, banda mexicana de pop rock. Está formada por Fernando Olivera, Juan Calleros, Alejandro González y Sergio Ballín. Lo interesante es esto: el grupo ha ganado 4 premios Grammy, 7 premios Grammy Latino, 5 MTV Video Music Award Latinoamericana, 5 premios Juventud, 9 premios Billboard de la música latina y 13 de los premios Lo Nuestro. Además, ha obtenido múltiples premios por su labor a favor de la ecología. En el 2012 formaron parte del Paseo del Rock en Hollywood, Estados Unidos. Así que es un grupo, sin lugar a dudas, que se ha hecho sentir en el marcador.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj de siga adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando en esta mañana de jueves. Estamos a 7 de noviembre del 2013.
Así es. Que, ¿sí? Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde que tenemos una noticia que darle para los oyentes de Radio Martí. A partir de hoy, 7 de noviembre, estamos transmitiendo hacia Cuba desde Cayo Hueso por la frecuencia 107.9 FM. Así que queremos agradecerles a nuestros oyentes que nos dejen saber cómo escuchan la transmisión. Gracias por estar con nosotros.
Y pasamos inmediatamente con el libro y los titulares.
Suciedad en las calles en Cuba contribuye a la epidemia de cólera y conspira contra la erradicación de la enfermedad. Afirma el líder polaco Lech Walesa, que está empeñado en enseñar a los cubanos a lograr cambios en la isla por la vía no violenta. Regresa a Estados Unidos un miembro de los Panteras Negras que secuestró un avión hacia Cuba hace 30 años y vivía refugiado en la isla. Y el gobierno alemán proyecta tomar declaraciones en Moscú al ex técnico de inteligencia estadounidense Edward Snowden.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La suciedad de las calles cubanas es uno de los factores importantes que no permite la erradicación del cólera en la isla. Gracias a la colaboración de un equipo de periodistas independientes en Cuba, nuestro colega Adriel Reyes preparó el siguiente reportaje.
¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? A un fenómeno similar nos enfrentamos en este caso cuando analizamos las responsabilidades por las pésimas condiciones de salubridad en las calles cubanas que permiten la proliferación de enfermedades transmisibles como el dengue y el cólera.
Yo le digo, ¿para qué tú no te vas a fumar allá adentro si afuera está esto? Mira cómo está.
Cualquiera bota una cosa en la calle, cualquiera tira escombro en cualquier lado y así el dengue no se va a acabar.
Así contraponen sus visiones dos residentes de Mayabeque, mientras David Águila de La Habana tampoco coincide con un coterráneo suyo que prefirió no mencionar su nombre.
O sea, no hay una opción cuando baja un solo latón de basura, se quema y ya ahí lo dejan lleno y lleno y se desborda, entonces el carro de basura no pasa a recoger esta basura.
El problema de los valores y del respeto y eso ha caído en todos los aspectos.
Luego de escuchar estos argumentos, ¿quién tendrá la razón? ¿Los ciudadanos por no sentirse motivados a cuidar un entorno desfavorecido por la irregularidad en la recogida de basura? ¿O las autoridades porque la población no coopera? ¿Acaso no le asisten motivos a ambos? El médico independiente Yacer Rojas tiene sus criterios.
¿Quién paga los huevos rotos? Ambos para mí tienen la culpa, pero el mayor peso recae sobre el gobierno, lógicamente. Pero bueno, ¿cómo puede mantener una zona limpia o extremadamente limpia y la otra no. ¿Dónde están los inspectores para poder velar porque la limpieza de las calles se cumpla?
A finales del pasado mes de agosto, las autoridades cubanas reconocieron la existencia de 163 casos de cólera, mientras periodistas independientes confirman la presencia de la bacteria en la actualidad en diferentes puntos del país junto a otras enfermedades transmisibles como el dengue. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Son exactamente en nuestros relojes las 7:34.
El líder polaco Lech Walesa dijo que está enfocado en enseñar a los cubanos a lograr cambios en la isla caribeña por vía no violenta, según trascendió en una entrevista concedida este miércoles a la agencia católica Asiprensa. Walesa explicó que brinda sugerencias sobre el modo de manejar el diálogo, partiendo de sus propias experiencias e intentando convencer de que la unidad de metas abre el camino de la libertad. El Premio Nobel de la Paz 1983 señaló además que está convencido de que Cuba disfrutará muy pronto de libertad porque tiene un enorme potencial. Explicó que el Instituto Lech Walesa desarrolla por estos días el programa En Solidaridad con Cuba, mediante el cual se trata de enseñar al pueblo y a las organizaciones de la sociedad civil de qué manera es posible luchar por la libertad por el camino de la paz.
Y aparecen octavillas con mensajes en contra del régimen cubano en el céntrico parque de la localidad de Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara. El opositor Josmel Martínez ofrece su testimonio.
En el día de hoy, alrededor de las 11 de la mañana, aparecieron muchísimas octavillas hechas criollas, hechas a mano, en el municipio de Quemado Vine, en el lugar céntrico de Quemado Vine, conocido como parque. Estas octavillas se repartieron, volaron y fueron recogidas por estudiantes que a las 12 del mediodía ellos transitan esa área y recogían estas octavillas, lo cual miembros del Partido Comunista de Cuba fueron ahí y denunciaron a la policía política que se estaban repartiendo octavía a los estudiantes. La policía política fue ahí y quitó a las manos a estos estudiantes toda la cantidad que pudieron obtener de octavía. Las octavías se hicieron con papel de impresión, se pusieron diferentes consignas como abajo del hambre, cese la represión, contra la oposición, comida para el pueblo de Cuba, entre otras consignas.
Exactamente a las 7:35.
Un estadounidense que asaltó un avión comercial y lo desvió hacia Cuba hace casi 30 años, regresó a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por piratería aérea y está bajo custodia del Buró Federal de Investigación en Miami, dijo un vocero de la agencia federal. El agente especial Michael Leveroc confirmó que el exmilitante de los Panteras Negras, William Pott, de 56 años, y quien cumplió 13 años de cárcel en Cuba por piratería aérea, será llevado ante un juez federal el jueves. «Estoy muy ansioso de retornar, esto se ha prolongado demasiado. Confío en que hay una solución», dijo Pott, poco antes de ingresar a la terminal del aeropuerto José Martí de La Habana para abordar el vuelo que lo llevó a Miami. El exmilitante podría ser el último de más de una docena de miembros del grupo radical Panteras Negras que asaltó aviones y aún se halla vivo en Cuba. Otros han retornado para enfrentar largas condenas y algunos han muerto en la cárcel.
En otras noticias, tenemos que las elecciones en varios estados norteamericanos para elegir gobernadores, alcaldes y concejales mostraron resultados mixtos. Con información, Yoconda Tapia.
Los comicios del martes en varios estados de la nación presentaron diversos resultados, dando a demócratas y republicanos resultados que pueden influir en las elecciones de medio término para el Congreso en noviembre de 2014. Virginia, un estado tradicionalmente clave porque puede inclinar su preferencia por cualquiera de los dos partidos, le dio el triunfo por estrecho margen para la gobernación al demócrata Terry McAuliffe.
Over the next four years,
durante los próximos cuatro años, la mayoría de los demócratas y republicanos en Virginia quieren hacer de este estado un modelo de liderazgo pragmático abierto a la creación de empleos, dijo McAuliffe. En Nueva Jersey, el gobernador republicano Chris Christie consiguió la reelección con relativa facilidad, mostrando un amplio respaldo bipartidista que podría servirle como un excepcional recurso si decide buscar la nominación presidencial del Partido Republicano en 2016. Esta noche me presento ante ustedes como su gobernador y estoy muy orgulloso de serlo. Mientras en New York, Bill de Blasio se convirtió en el primer demócrata en ganar la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos desde 1989, al derrotar al republicano Joe Lotta. El elegido alcalde de Nueva York reemplazará al magnate Michael Bloomberg, quien ocupó el cargo por 12 años.
Exactamente las 7:38 minutos en Radio Martín.
Los negociadores del gobierno y los rebeldes de Colombia alcanzaron el miércoles un acuerdo que permitiría a los alzados tomar parte en la política nacional una vez abandonen la insurgencia. El acuerdo anunciado en La Habana es parte de un diálogo de paz de un año entre el gobierno y las guerrillas de la FARC. Ambas partes calificaron el acuerdo parcial como una apertura democrática que conduciría hacia una paz duradera. Las conversaciones de paz, patrocinadas por los gobiernos de Cuba y Noruega, incluyen una serie de temas, entre ellos convencer a los rebeldes para que renuncien a las armas. Las FARC han desarrollado una guerrilla desde hace 50 años contra el gobierno de Colombia. La guerra la financia en parte por ingresos del narcotráfico y secuestros frecuentes de extranjeros y funcionarios colombianos.
Más de América Latina, el proceso judicial por genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt, expresidente de Guatemala, no se reiniciará hasta el año 2015. Silvino Mendoza con los pormenores.
El juicio por genocidio en contra del ex jefe de Estado de Guatemala, general Efraín Ríos Montt, se reiniciará hasta el año 2015, según dispusieron los jueces que integran el respectivo tribunal. La abogada Janet Valdés, presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, explicó las razones por las cuales el debate oral se llevará a cabo hasta en esa fecha.
En la cual se ha señalado fecha para continuar con el trámite de las actuaciones. Y se ha señalado el 5 de enero de 2015 a las 8 horas con 30 minutos, porque este tribunal ya tiene otros debates programados con antelación, en los cuales hay algunos que tienen hasta 85 procesados.
Durante el primer semestre del presente año, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad anularon la condena de 80 años de cárcel que dictó otro tribunal por el delito de genocidio en contra del exgobernante, señalado de tener responsabilidad en varias masacres que elementos militares llevaron a cabo en contra de los pueblos indígenas. Por causa de la anulación, tendrá que efectuarse un nuevo juicio. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
7:40 minutos.
El gobierno alemán proyecta tomar declaraciones en Moscú al ex técnico de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, Edward Snowden, para conocer los detalles del programa de espionaje de su país en territorio germano. El titular del interior alemán, Peter Hans Friedrich, descartó de nuevo la posibilidad de ofrecer asilo a Snowden en Alemania, tras la reunión de la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales, que analizó las actividades de la Agencia de Espionaje estadounidense. Friedrich dijo que el Ejecutivo estudiará bajo qué condiciones Alemania puede interrogar a Snowden en Rusia, donde ha conseguido un permiso temporal de asilo. El presidente de la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara Baja, el socialdemócrata Thomas Oppermann, subrayó en declaraciones a los medios la importancia de poder tomar declaraciones a Snowden sin que ello complique la ya difícil situación en la que se encuentra.
Bien, son las 7:41 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes, llegando hasta tu casa, con muchísimo placer. En esta mañana de jueves, Morel de Oro, Lucy García, en los controles Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 8 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Los deportes hoy a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando nuestros intereses a cargo de Lucy y también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez, claro, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada se extiende desde el sudeste del Golfo de México hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y las costas de Belice, llegando hasta la costa norte de Honduras. Los nublados y las lluvias asociados a esta hondonada se extienden desde la región de Cozumel hasta las provincias occidentales cubanas. También es interesante, el nuevo frente frío que ha penetrado en el noroeste del Golfo de México y que continuará moviéndose hoy hacia el sudeste, llegando al sur de la Florida y la región occidentales de Cuba muy débil en horas de la mañana del viernes. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas Catiel de la mañana de hoy, don Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí de hoy jueves. El tercera base venezolano Miguel Cabrera del equipo Tigres de Detroit tiene oportunidad de repetir como jugador más valioso de la Liga Americana al ser nombrado uno de los tres finalistas del premio en la votación anunciada por la Asociación de Escritores de Béisbol de aquí, de Estados Unidos. El joven pitcher cubano de Villa Clara, José Fernández, de los Marlins de Miami, es uno de los finalistas por el premio Cy Young de la Liga Nacional y también está nominado en la boleta del Novato del Año. Precisamente me acompaña aquí en Radio Martí el ex pitcher de las ligas mayores, Orlando El Guajiro Peña. Peña, vamos a hablar brevemente de Cabrera, pero por supuesto de José Fernández, quien ha salido entre los finalistas para el Cy Young y el Novato del Año en la campaña del año 2013.
Bueno, los números lo hizo. Ahí lo tienen todo para que los periodistas y los peloteros lo vean. Ya se ha hablado mucho. El Sporting News ya lo sacó hace dos semanas, el mejor, porque el Sporting News lleva 65 años escogiendo peloteros antes que la prensa y los fanáticos. Y ahora salió lo que acaba de decir Edemio, salió sobre todo el mundo. Novato sobresaliente es José Fernández, claro, de Santa Clara, ¿qué te parece?
Sí.
Y esa es noticia. Lo de Cabrera, no había duda, pero había un poquito de duda con Mike Trout y David, que le ganó en jonrones y empujadas, pero no fue así. Cabrera aplastó a todo el mundo en la Liga Americana, así que yo pienso que se lo merece porque tuvo mejores números este año que cuando se ganó la Triple Corona, que solamente le salió un fantasma, David, con jonrones por arriba y empujada por una. Quiere decir que lo asustó al final, pero no pudo, se enfermó. Estuvo jugando 10 o 12 días sin poder jugar porque le hacía falta Detroit.
Muchas gracias, Guajiro. Por último, hoy jueves el equipo Miami Heat, el actual campeón de la NBA, jugará aquí en Miami contra Los Ángeles Clippers. El quinteto de Miami aparece con 3 victorias y 2 derrotas y ocupa el primer lugar en su división. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y de inmediato les ofreceremos los titulares de las noticias más importantes que les hemos ofrecido en el transcurso de esta media hora. Suciedad en las calles de Cuba contribuye a la epidemia de cólera y conspira contra la erradicación de la enfermedad. Afirma el líder polaco Lech Walesa que está empeñado en enseñar a los cubanos a lograr cambios en la isla por la vía no violenta. Regresa a Estados Unidos un miembro de los Panteras Negras que secuestró un avión hacia Cuba hace 30 años y vivía refugiado en la isla.
Y el gobierno alemán proyecta tomar declaraciones en Moscú al ex técnico de inteligencia estadounidense Edward Snowden.
Momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, de eso nada. Así le acaba de decir el gobierno de Cuba al atleta, el destacadísimo atleta cubano Dairon Robles, el ballista de 110 metros, le ha dicho que de eso nada. ¿Dónde viene la confusión? Bueno, empezamos por parte. El asunto es que uno de los antiguos entrenadores de Dairon Robles, Santiago Antunes, jubilado ya, por cierto, le dio una declaración a una radio local, me parece que fue en Villa Clara, diciendo que Dairon Robles había regresado a Cuba y que ya se estaba entrenando en las instalaciones en Cuba, estaba en La Habana, se estaba entrenando para de nuevamente representar al país. Ahora, ¿qué sucedió después? Inmediatamente salió, y está publicado ya, hasta Prensa Latina lo publicó, salió el comisionado nacional de atletismo, Jorge Luis Sánchez, y número uno rechazó las declaraciones de Santiago Antunes diciendo que no era posible, que el regreso competitivo de Dairon Robles como representante de Cuba no estaba contemplado. Dijo más, dijo que ya la posición de la comisión se había manifestado en palabras del presidente del INDER, Alberto Juan Torena, y que Dairon Robles sencillamente no iba a participar ni a entrenar por Cuba. Yo recuerdo que Juan Torena, cuando el caso de Dairon Robles, dijo que él lo que tenía era, Dairon Robles tenía una idea peregrina de crear una escuela de valla, cosa que no está permitido en Cuba. Ahora, ¿qué significa este caso, Oscar? Número uno, que Cuba no tolera ningún desafío, de ningún tipo. Número dos, que tampoco tolera la independencia, cosa que está más que demostrada en la historia de los últimos 54 años. Pero lo más importante que demuestra es una contradicción profunda en lo que Cuba está supuestamente tratando de hacer con el deporte. Acaban de anunciar hace poco más de un mes cambios en el tema de la política salarial y de estímulos a deportistas y entrenadores y quienes trabajan en el área del deporte. Y por otra parte, Antonio Castro, hijo de Fidel Castro y vicepresidente del béisbol, acaba de decirle a la cadena ESPN de deporte que los peloteros cubanos que juegan en grandes ligas deberían regresar a Cuba y representar al equipo nacional. Entonces, aquí hay algo mal, y yo creo que lo que está mal en esta contradicción es que el gobierno cubano no tolera la independencia, y el caso de Dairon Robles lo ha tomado como un asunto político. Gracias, Oscar, saludos y buenos días.
Gracias, Miguel, te esperamos mañana a la misma hora. Gracias. Y son las 7:51 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, de regreso por Lucy. Luciérnaga, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Luciérnaga Curiosa. ¿Sabes que estaba leyendo una página en la internet que es precisamente de mi pueblo, de donde yo soy? Visité la página de Santiago de Las Vegas y había un artículo sobre los tres Villalobos, y aquello me hizo evocar, mira que he viajado en el tiempo. Yo no ni siquiera recuerdo haber oído los episodios, yo particularmente, de los tres Villalobos, pero en mi casa y toda mi generación, y creo que hasta los que siguieron después, sabían aquello de tres eran tres, los tres Villalobos, tres eran tres y ninguno era bobo. ¿Cierto o falso? Yo creo que en Cuba todo el mundo sabía quiénes eran los tres Villalobos. Y esto fue en los años 40 del siglo pasado, cuando la cadena Azul, de la que era propietario Amado Trinidad Velasco, que por cierto siempre he hablado de Amado Trinidad, que estuvo casada la actriz cómica Sandra Idés, fue su esposa, tiene dos hijos que ya son bien adultos y maduros y viven aquí en Miami. En aquel entonces, en el año 1955, mucho más atrás, es que aquí dice que Amado Trinidad cubrió desde el año 1893 al año 1955. Así que comenzó a transmitir a las 12 del mediodía lo que serían los famosos episodios de los tres Villalobos. Y los capítulos eran escritos por un autor radial cubano llamado Armando Couto. Y los escribió desde muy joven. Este señor había nacido en el año 1918. Y dice que en los episodios de los tres Villalobos no aparecía representado ningún país específico. Pero los personajes principales vivían imaginariamente en el Valle del Ayatimbo. Esta era la historia de una familia compuesta por el padre y cuatro hermanos, que eran unos agricultores muy pacíficos, hasta que llegó un juez que era malvado, el famoso juez Alvareda, y obligó a tres de ellos a tomar la justicia por sus manos después que ese funcionario asesinara al mayor de los hermanos. Y como todos sabemos, los Villalobos fueron idolatrados de diferentes maneras por toda nuestra Cuba y independiente también por mi pueblo. Los personajes y los actores fueron Rodolfo, que era el hermano mayor que le interpretaba el galán de las radionovelas de aquel entonces, Ernesto Galindo. El segundo era Miguelón, que lo interpretó el cantante y actor Rolando Leiva. Y Machito, que era el más pequeño e inmaduro que de los hermanos, que lo interpretaba nada menos y nada más que Jesús Alvariño, que después en el futuro se casó con Normita Suárez. Entonces cada mediodía de lunes a viernes, aquellos que en esa época no tenían radio, pues se ponían de acuerdo. Aquí vienen las citas de los diferentes puntos en mi pueblo donde la gente iba, a la bodega de Esteban, a la bodega del Recreo, pero en todos los pueblos era igual. La gente se daba cita en diferentes puntos donde se transmitía estos episodios.
Y en la ciudad sí. Grande se oía por la calle caminando a las 12 en punto del día.
Sí, señor.
El tema musical de los Villalobos. Uh-huh. La música a las 12 en punto. Tú caminabas por cualquier pueblo de Cuba grande que tenía radio y tú oías por la calle los episodios. También otro que fue muy popular en esa época que se podía comparar en popularidad fue Tamacún a las 8 de la noche.
Ah, sí, efectivamente.
El Vengador Errante.
El Vengador.
Tremendo eso. Así que ninguno era bobo, hay que recordarse de aquella frase hecha.